COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la humildad de la cocina, de aprovechamiento, a la excelencia de cualquier mesa que se precie. Ese es el viaje que ha realizado una delicia de la fritura, un manjar que con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento imprescindible, tanto en hogares como en muchos establecimientos. Es, su majestad, la croqueta.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Berdintasuna ezin da ez daien jarri. Desagerrarazi dezagun soldata arrakala. Berdin izateko, gehitu. Ekonomia, lana eta enplegu zaila, Eusko Jaurlaritza.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 13 de diciembre, viernes, en el que hasta ahora, ¿a quién no le apetece una croqueta? Pues la croqueta es la gran diva de los fritos nacionales, crujiente por fuera, cremosa por dentro y receptora de los variados ingredientes. Está muy arriba en la memoria gastronómica de todos. Se le acaba de rendir homenaje en el primer concurso Croqueta de Euskal Herria. La final se realizó ayer en Vitoria y el ganador fue un chef a la vez, David Barroso, con una creación que recuerda a las migas de pastor. De hecho, su creación se llama así, La Pastora. Nuestra compañera Susana Márquez fue la afortunada de estar ahí. Susana, ¿la probaste? Cuéntanos, buenas tardes.
Ay, pues ya me habría gustado, buenas tardes, Naya, pero no te creas, no probé ni una, ¿eh?
Vaya.
Me hubiese encantado porque, de verdad, que era todo un espectáculo, no solo ver la preparación, sino la presentación y la buenísima pinta que tenían todas aquellas croquetas. La verdad es que a la final de ayer llegaron 10 cocineros, 7 alaveses, será por eso de que se hacía aquí en Vitoria, un representante vizcaíno, otro de Guipúzcoa y uno más de Navarra. Como curiosidad te cuento que solo participaba una mujer y además aficionada. Y es que esa es una de las particularidades de este concurso, que estaba abierto a cualquier persona. La organización partió de croquetac.eu, una empresa de 2 amantes croqueteros con tienda en el mercado de abastos de Vitoria y que lanzaron el concurso como un reto. Así nos lo contó uno de ellos, Juan Gil.
Pretendemos crear una comunidad croquetera, entonces este tipo de iniciativas siempre son muy bien recibidas, ¿no? Digamos, por el público. Las ganas de hacer un campeonato radica básicamente en un comentario muy popular, ¿no? Que es como, vuestras croquetas son la leche, pero las de mi ama son mejores, ¿no? Entonces, a partir de estos comentarios, Pachi y yo hicimos la reflexión de, ven y demuéstralo, ven a batirte el cobre, demuestra que las de tu ama o las de tu ama son las mejores, ¿no?
Hombre, como las de las amas y amamas, no hay, ¿eh? Eso también hay que decir.
Pues así plantearon el concurso, así que dicho y hecho, lo organizaron y ellos mismos se sorprendieron con los sabores, porque no sé si sabes que el sabor estrella sigue siendo
¿cuál?
El jamón entre las croquetas.
No me extraña.
Bueno, pues eso en general, porque desde luego en este certamen no.
Sí, sí, es la estrella, pero vamos, pero con una diferencia terrorífica. Aquí en el campeonato, de las 77 recetas que hemos recibido, no hemos recibido ninguna íntegra, solo de jamón. Entonces, al abrir el abanico a la creatividad de los y las cocineras, la verdad que es súper, súper bien, porque hemos recibido unas recetas muy interesantes. Hay combinaciones de sabores que son como muy clásicas, ¿no? Pero otras sí que son muy, muy sorprendentes. Por ejemplo, ahora mismo hemos probado una de pecorino y de guanciale, súper, súper rica, inspirada en la carbonara, ¿eh?
Así que ya ves, de jamón, pero de jamón con cosas y el resto nada que ver. Claro, Juan formaba parte del jurado que lo tuvo, me consta, dificilísimo. ¿Qué es lo que valoraba? Seguro que te lo preguntas. Pues estos eran los parámetros que tenían que tener en cuenta.
Sobre todo, que sepa a lo que debe. O sea, que si son unas croquetas de jamón, que sepan a jamón. Que si son de gallina con huevo cocido, que sepan a gallina y huevo cocido. Luego, que sean crocantes y que sean homogéneas. O sea, que sean cremosas, que sepan lo que tienen que saber y que sean crocantes. Sí, esos son unos de los parámetros, uno de los aspectos que estamos valorando. Sí, también valoramos la presentación, un poco la integración de los ingredientes dentro de la bechamel.
Yo no sé si tú haces croquetas, Naya, ¿haces?
Pues no hago, ni he hecho, ni hago. Creo que cuando hice fue hace años, pero años, quizá 20, cuando mi madre hacía, que ya ni tampoco ella hace ya, y me arrepiento porque es cierto que bueno, hasta me da vergüenza decirlo, Susana, pero soy de esta generación que las compra congeladas, que nada tiene que ver, ¿eh?
Bueno, en cualquier momento te pones a hacer croquetas porque te voy a contar, bueno, mejor nos lo va a contar Fátima, la única participante no profesional en el concurso, ¿dónde se esconde el auténtico secreto?
Cuando la gente dice, no, pues es que en la Thermomix... No, lo siento, pero no. O sea, no me puedo creer que ahí estén igual de buenas. Es tener paciencia, darle mano y darle, pues eso es lo que hemos dicho antes, amor. Yo me dejo el brazo removiendo la bechamel y al final para conseguir esa textura que cuando tú muerdes una croqueta dices, qué rico, ¿no?
Hombre.
Pues a remover y a remover, a dejarse el brazo ahí con la varilla, ¿eh? Fíjate que ella misma me presentaba la creación con la que fue al concurso.
Mira, yo he hecho una croqueta muy de kilómetro cero, muy, muy de aquí, con ingredientes muy de aquí. O sea, creo que menos es más muchas veces y voy con ella. Es de Cantarelus, de por aquí, a mí me las traen, yo no voy a por las setas, yo las cocino. Y que soy de Azábal Ahumao, de aquí también, de Chavarri. Y nada, una mezcla yo creo que es bastante equilibrada y que pues eso, la potencia de la seta con la potencia del queso, que de primeras igual parece que es demasiado, yo creo que tienen un equilibrio muy muy rico.
Cada concursante acudió con su masa hecha y allí le daban forma y las freían después de forma escalonada para que no se enfriasen, se las iban presentando al jurado. La verdad es que hubo de todo, de setas, de carabineros, de guanciale, como oíamos antes, pero si había un ingrediente que se repitió en muchas de ellas, ese fue el queso, aunque en distintas variedades. De todas formas, vamos ya con la croqueta ganadora.
Una fusión de ingredientes euskaldunes y extremeños. Por una parte tenemos la papada euskalcherry de cerdo pío negro y por otra parte tenemos un embutido extremeño que se llama patatera. La pastora, homenaje a los campesinos de Euskal Herria, País Vasco, Extremadura, de todos los sitios. Una elaboración que comían los campesinos, que son las migas, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido hacer esta croqueta en base a este plato.
Esto es lo que nos decía David Barroso, que era su elaborador, pero fíjate cómo hablaba de esta croqueta el jurado.
La croqueta chapeluna de este año, la de David, es que nos ha contado una historia de sus raíces extremeñas, de las migas, de cómo comerla y luego te la comías y era como, ¿qué es lo que nos ha contado este chaval, no? Efectivamente. Entonces, muy guay.
Es que ya no vale solo con hacerla rica, hay que presentarla bien y explicarla, crear un relato, una historia sobre la misma. Fíjate lo que decía de las croquetas el gran escritor Ramón Gómez de la Serna. Las croquetas deberían tener hueso para que pudiésemos llevar la cuenta de las
claro.
que nos comemos. Eso para que veas que este amor por la croqueta es de siglos. Cuentan que su origen está en Francia y aquí no llegaron hasta la Guerra de la Independencia. Pero sea como fuese, lo que sí está claro es que van a reinar en la mesa de esta Navidad como el turrón o los polvorones. Y si te preguntas por los sabores favoritos, pues toma nota.
La de jamón, por descontado. Luego también las de marisco, funcionan súper bien. Tenemos una de carabinero. Y luego las clásicas, como es guiso de chipirones tinta y de azábal ahumado de la Lece, que también es como es la niña bonita de nuestras croquetas. Y luego otra de cebolla caramelizada cabra. Pero sobre todo eso, jamón, boletus y marisco.
Se me está haciendo la boca agua, Susana,
sí,
de verdad,
horas,
yo
¿verdad?
No sé cómo te pudiste resistir y no comer ninguna, ni probarte
no,
siquiera
una pizquita. Porque no me dejaban allí,
nada.
Lo tenían todo contado, no te lo podías comer. De todas las maneras, Naya, sean hechas en casa o compradas, ¿qué son las croquetas? Una prueba de amor.
Yo en cuanto puedo, a mí me encanta, vamos, me parece una manera de dar amor y de comunicarlo muy bonita y en cuanto puedo intento cocinar para todo el mundo, claro.
Pues ahí lo ves.
Pues una que nos llenen de amor.
De amor, ¿eh? Efectivamente.
Croqueta,
que si nos
croqueta.
Quieren, nos traigan croquetas.
Ya saben, si nos quieren conquistar, croquetas de todos los sabores. No hacemos asco a nada porque, como dices, es la reina, ¿no? De todas las fiestas de esta Navidad y, sin duda, del ámbito gastronómico. Susana, que aproveche. Un abrazo.
Que disfrutes. Un beso.
Pues entre croqueta y croqueta, así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Copé. Longtemps chemin, tout ce que je...
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, hora en la que ya la Real acaricia los octavos de la Europa League. El Atlético comparte liderato y tenemos por delante un fin de semana lleno de actividad liguera. Mauri Diáquez, compañero, ¿pero por dónde vamos a empezar? Arratsaldeon, ahora sí, ¿no?
Mire, cuando has dicho Guardión ya me has asustado porque tuvimos un cónclave que dijimos que todos íbamos a decir Arratsaldeon, porque si no, esto es un follón, ¿no? Pues mira, Naya, un fin de semana pletórico de acontecimientos deportivos. Hay que hablar en pasado, hay que hablar en futuro, porque desde luego Atleti y Real siguen muy firmes en sus batallas europeas. El Atleti tenía un triple empate con el Lazio y con el Eintracht y ahora ya es un coliderato a dos. Ha despejado al Eintracht y ahora mismo en la Europa Liga son Lazio y Athletic empatados a 16. Precisamente la Lazio, próximo rival de la Real Sociedad, que se paseó, como decías ayer, ante Dinamo de Kiev. Naya, de verdad, es una pena que este equipo se le haya permitido jugar en esta Liga Europea, un equipo que evidentemente está sin liga en Ucrania por motivos obvios. Estos hombres no están para jugar, sea jóvenes, medianos o veteranos, o sea, es una pena, no compiten. Ahí están los resultados, 0 de 6, o sea, sobre 18 puntos 0, y de verdad que ayer era una lástima ver a este equipo, estos jugadores, con todo lo que están pasando en su país, ¿no? Y bueno, pues en futuro, lo decías tú, apasionante derbi el domingo en Mendizorroza. Tenemos una tarde de domingo muy buena porque van a ser los dos seguidos a las 4:15 a la vez Atleti y a las 6:30 Real Sociedad Unión Deportiva Las Palmas. Y como dije en su día que el criterio iba a ser clasificatorio, da igual lo que hayan hecho cada uno hace unas horas, el criterio sigue siendo el mismo: Atleti, Real y a la vez. Por tanto, José Ángel Peña, Arratsaldeon, COPE Bilbao.
Guardión.
me lo temía, ¿eh?
Según ha entrado por el estudio, me habría dicho, le voy a llevar la contraria.
No. Bueno, ¿qué tal?
Yo lo que diga la jefa, que es Naya.
Hay demasiadas jefas, yo creo. Bueno, pues muy bien. Casi también como el Athletic, que lo has comentado perfectamente, vive un momento dulce en la UEFA Europa League, pero casi más dulce en la Liga. Los de Ernesto Valverde llevan ya 11 partidos oficiales sin conocer la derrota y eso les permite pues estar en la zona noble de las dos competiciones, sobre todo en la UEFA Europa League. Pero yendo al presente, estábamos hoy en la vuelta al trabajo del equipo tras el descanso de ayer, muy pendientes del estado físico, sobre todo de dos jugadores, o de uno, no vamos a engañarnos, de Nico Williams, que tuvo que ser sustituido en Estambul debido a una fuerte contusión en la rodilla derecha. Hoy no se ha ejercitado con el grupo. En principio se descarta ninguna lesión articular grave, pero como mínimo es duda para el partido del domingo en Mendizorroza. También acabó tocado y sustituido el partido ante el Fenerbahce Yeray, por otra contusión, en este caso en el gemelo derecho, y ya digo que ninguno de los dos ha trabajado hoy con el grupo. Tampoco lo han hecho Iñaki Williams, Sanzet, ni el lesionado Ander Herrera. En el caso de Iñaki y de Sanzet no hay ningún tipo de parte médico y por lo tanto se puede entender que simplemente es cuestión de descargar de trabajo a ambos jugadores. Herrera todavía yo creo que le queda alguna otra jornada en el dique seco antes de volver a la disciplina del grupo, y estaremos muy pendientes al último entrenamiento de mañana para saber si Nico y Yeray entran o no en la convocatoria. ¿Me ibas a decir algo, Mauricio?
Sí, José, simplemente Dime. Te quería comentar qué ambiente se está viviendo en el Bocho, porque vale, ya sé que el Villarreal tiene dos partidos menos, pero es que es muy fuerte esto, o sea, cuartos con 6 puntos de ventaja al quinto. O sea, ¿hay euforia o hay pies en el suelo?
Hay un poco de todo. Bueno, lo de la euforia más que nada es un poco de chirigota. Pues hay quien dice, bueno, oye, estamos a la misma distancia del Villarreal que del Barcelona, ¿no? A 6 puntos. Pues si el Villarreal nos puede cazar a nosotros, aunque tiene dos partidos menos, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué no podemos cazarle nosotros a Barcelona? Yo creo que eso es una quimera. En el vestuario nadie nadie mira hacia arriba, simplemente se está mirando, evidentemente, a defender esa posición de Champions, que ahora, hoy por hoy, es un objetivo real y es quien ostenta además esa cuarta plaza el Athletic, pero a partir de ahí yo creo que euforia comedida. Y en la Europa League, pues, ¿qué te va a contar? Es también un poquito lo mismo, la final de San Mamés, pues es una... no sé si es una bilbainada o simplemente, bueno, una ilusión, ¿no? Hombre, sí, sería muy bonito que el Athletic...
José, carpe diem.
Sí. Y aunque total. Ya sabes que yo soy bastante cagadete, sí. En este caso, la realidad es que el Athletic, como dices, es colíder de la UEFA Europa League, ¿no? Pensábamos que le iban a salir tan redondas las cosas en esta fase, pero ya sabes cómo puede terminar esto, con una eliminación en octavos de final. Y eso también todo el mundo lo tiene que tener claro. O sea, que podía hacer una liga, una fase de grupos perfecta, y luego tienes una mala tarde en uno de los dos enfrentamientos y te vas a la calle, que no tiene por qué sucederle al Atlético, pero que bueno, los pies en el suelo y sobre todo eso, lo que tú has dicho, en Bilbao lo que se está es disfrutando mucho del momento y del equipo, porque con mayor o menor brillantez, la verdad es que los partidos da gusto verle, esa intensidad y ese oficio, pues cuando las cosas no le salen tan bien. Y lo de Mendizorroza, pues evidentemente, a ver, lo de la clasificación... no, en los derbis no cuenta, pero yo creo que los estados de ánimo y los momentos sí. El Athletic está con la flecha hacia arriba y el Alavés está tratando de hacerse ahora al Chacho Coudet. Van a salir muy motivados, es un partido que entraña su riesgo, pero el Athletic lo afronta, no te voy a decir que como favorito, porque juega a domicilio, pero sí que con mucha confianza.
Sí, sí, no, así es favorito. Que... luego pasará lo que sea, José, pero sí. Es favorito. Sí. José, si te parece, aprovecho tu presencia para no ir después a lo mismo, porque nos vamos hoy muy cargados. Brevemente, Lleida, Bilbao, una situación muy complicada para los de Ponsarnau, ¿no?
Sí, porque llevan 4 derrotas consecutivas en Liga. Otra cosa bien distinta es la Europa League. Eurocup, ahí todos son victorias, pero hay que romper cuanto antes esta dinámica de derrotas porque te estás metiendo en puestos de descenso. Tiene las mismas victorias que quienes ocupan esos puestos, así que hay que acelerar y pasar de ese casillero de 3 victorias. Veremos a ver si lo consiguen en la cancha del Lleida. ¿Te parece que lo escuchemos a Ponsarnau o vamos muy pillados?
Sí. No, vale. Es noticia porque Bilbao Basket está con la soga al cuello.
Sí, pues un Jaume Ponsarnau que analizaba precisamente en 25 segundos cuál es el momento o cómo analiza la situación actual del Bilbao Basket.
Ha pasado un bache por diferentes circunstancias y también hago el análisis que estamos en vías de superarlo. Todos los equipos pasan malos momentos. A nosotros nos hubiese gustado pasar este mal momento con alguna victoria más que creemos que nos hemos merecido, pero ha pasado así. Y bueno, a salir del bache, a reencontrar pues nuestros máximos valores competitivos, también a encontrar pues un poquito más del talento de nuestros jugadores y a ganar y como consecuencia a ganar partidos.
Bueno, pues
ya tuvimos aquí, ya tuvimos aquí al bueno de Jaume y la verdad que es un hombre que no exterioriza mucho ni cuando bien ni cuando mal.
No,
habrás dado cuenta, José. Y bueno, pues a ver si sale del bache cuanto antes el bebé.
Vale, oye, simplemente que es de ayer, pero por confirmar que al final se han puesto la lógica y se ha cambiado la fecha del partido de Copa del Athletic en Logroño. Se jugará el 4 de enero a las 9:30. Así hay margen también para dejar que los magos de Oriente trabajen con tranquilidad en Logroño y para que el Athletic se pueda ir a Oriente, a Arabia. Había también con más margen.
Gracias, José.
Un abrazo, lo mismo, Agur.
Hablamos de la Real, Naya, porque 3-0 a ir al Dinamo de Kiev, ya ha hecho esa reflexión, que es un partido evidentemente a no considerar, no es referencia de nada, ganar a un rival así los pobrecitos que estaban como estamos.
Pero los puntos cuentan, Mauri.
Sí, los puntos cuentan, pero a mí me daba lástima ver ese partido, porque en la segunda mitad veías claramente que la Real Sociedad había levantado el pie del acelerador, le pudo meter 7, y por tanto, pues yo creo que hicimos bien en ser compasivos, porque lo que está pasando con esta gente es absolutamente lamentable. Escuchamos a Imanol el análisis que hacía después del 3-0.
Yo lo tengo muy claro, o sea, no es fácil hacer ese primer tiempo que hemos hecho porque seguramente ahora todos estaremos hablando que el rival que teníamos enfrente pues que no tenía nivel y analizando todos sus partidos en la Europa, por mucho que los hayan perdido, no ha habido ninguno que les haya quitado el balón como les hemos quitado nosotros y haberles generado tanto. Entonces tiene mucho mérito ese primer tiempo que hemos hecho. Sabiendo que ellos habían hecho varios cambios, yo creo que tiene mucho valor y por eso digo que un pelín fastidiado, porque sobre todo cuando eres capaz de generar tanto y tener ocasiones tan claras, teníamos que haberlo aprovechado bien para hacer más goles y sobre todo para que jugadores de la parte de arriba, pues si cabe, se fueran todavía con mejores sensaciones.
Bueno, pues ahí estaba Imanol Alguacil. El domingo Real Sociedad Las Palmas, como decíamos en los titulares, con esa recuperación de, entendemos, de Zubimendi y Barrenechea, que ayer por precaución, pues Imanol los dejó sin vestirse de corto. La Real, como hemos dicho también, a un solo punto de los octavos de final. La Real tiene 10, el octavo tiene 11 y le quedan dos partidos, Lazio Real Sociedad y Real Sociedad PAOK de Salónica. Conectamos con Vitoria porque el fin de semana también en Vitoria es muy, muy bueno. Ese Alavés Atleti, pero con ese sabor amargo de ayer en Euroliga, derrota por la mínima en el Buesa, 81-82 ante la Virtus de Bolonia. Tenemos a Roberto Arriaga por teléfono, obviamente, porque está a punto de comenzar la rueda de prensa previa al partido. Roberto, arratsaldeon, maestro.
Hola, buenas, arratsaldeon.
¿Cómo andas? Mauri. ¿Cómo andas?
Pues todavía ojiplático, se me vale la expresión, para definir esos 50 segundos en los que Baskonia va 5 arriba. 77-72 y acaba perdiendo el partido 81-82. O sea, le meten 10 puntos, Baskonia se convierte en una feria de despropósitos, errores defensivos por falta de comunicación también.
Se te pierde un poco, Robert, la señal, se te está perdiendo, sí, Naya. Naya.
Sí, yo creo que estamos perdiendo a Roberto, tenemos mala conexión. Si te parece, saltamos a otro compañero para que nos cuente la última
hora. No, pero tenemos un corte de Pablo Laso, mientras recuperamos a Roberto Arriaga, hablando de esa derrota surrealista de ayer.
Para nosotros un día jodido, porque creo que hemos tenido el partido muy de cara al final. Creo que hemos trabajado mucho para poder llegar con esa ventaja final. Teníamos el partido de cara y al final, bueno, pues nuestros fallos en tiros libres y el acierto de Clyburn en la última, pues han sido claves para la victoria de la Virtus. Tener claro que tienes que, con tres abajo, tienes que hacer falta. Si das falta en el tiro, y en vez de esperarles, vas a por ellos con 7 de ventaja. Creo que como entrenador debo estar contento de cómo ha trabajado el equipo y debo estar muy descontento con el final. Creo que hoy es más claro que nunca.
Bueno, pues ya has visto, Naya, ¿no? Que no estaba el horno para bollos. Sí. Pablo Laso, desde luego, este sí que exterioriza las desilusiones y las alegrías. Y desde luego lo que ha contado Arriaga es brutal. Ese 77-72 a falta de menos de un minuto. Ya se sabe que en baloncesto hay muchas vueltas, aunque queden dos minutos puede haber un vuelco tremendo. Pero desde luego ayer esa voltereta al Baskonia tuvo que sentar muy mal. Mientras esperamos recuperar la comunicación con Arriaga, mañana en Ipurúa, Eibar, Real Zaragoza, un Eibar que tampoco anda bien. Óscar y medio, ¿cómo están los ánimos? Arratsaldeon.
Eguerdion, Mauri, ¿cómo estás? Partido importantísimo y de mucho cartel mañana en Ipurúa con la visita del Real Zaragoza. Un histórico, es verdad que ha venido a menos en los últimos años, pero no deja de ser uno de los equipos más laureados del fútbol español, ¿no? Y el Eibar, pues como siempre, muy exigido cuando juega como local por una razón muy sencilla. No termina de ganar partidos a domicilio, lo que le exige a no fallar en casa si quiere seguir cerca del objetivo, ¿no? En lo estrictamente deportivo no se esperan muchos cambios. La principal novedad va a ser la vuelta de Matheus Pereira al once inicial, el jugador brasileño que ya reapareció en Huesca el pasado fin de semana después de aproximadamente un mes de ausencia por unos problemas musculares. Repito, volvió unos minutos en Huesca y se espera que mañana sea titular, jugador imprescindible para el sistema de juego de Joseba Echeverría, ya que es el encargado de dirigir sobre todo el juego ofensivo, ¿no? Enfrente un Real Zaragoza que, como siempre, empezó muy bien la temporada y que poco a poco se va desinflando y, sin embargo, sigue siendo uno de los equipos pues más peligrosos a domicilio, ¿no? Se espera un buen partido, se espera una afluencia importante de aficionados por el rival, por el horario, que es 6:30 de la tarde, y porque el conjunto de Joseba Echeverría, una vez más, en Ipurúa se juega muchísimo mañana por la tarde.
Mucha suerte, Óscar. Eibar Zaragoza, Real Zaragoza, mañana 6:30. Hemos recuperado la conexión con Arriaga, ya habíamos cerrado el capítulo del básquet, hemos escuchado el encabronamiento lógico de Pablo Laso y nos centramos ya en un par de minutitos, Robert, en ese gran derbi del domingo en Mendizorroza, Alavés Athletic.
Ahí va, perdón, que ando aquí entre una cosa
tranquilo,
y otra.
Tranquilo, se te escucha bien ahora, Robert, tranquilo.
Vale, perfecto, pues nada, te cuento que el Alavés también intentará, pues bueno, seguir con la era Coudet, estrenarlo en casa y hacerlo, bueno, pues de la mejor manera posible, con una victoria frente al Athletic, un equipo donde, bueno, pues casi siempre gana aquí en Mendizorroza, no gana a la vez desde el 2020-2021 y quiere aprovechar el efecto Mendizorroza para poder hacerlo con el cambio de entrenador. Veremos también, porque recupera Hugo Noboa, cuál van a ser las intenciones del Chacho Coudet respecto del partido. Ha estado toda la semana preparándolo con dobles sesiones incluso para meter su sistema lo antes posible. Y veremos también ahora en la rueda de prensa previa del encuentro, que insisto, va a ser el domingo, pues lo que dice respecto del Athletic y el gran momento de forma del equipo.
Muy bien. Tenéis que hacerle a Coudet, Robert, como ese programa de 59 segundos, que se le corte, ¿vale? A los 59.
Ojalá, sí, no, que le bajen el micrófono, ¿no?
Robert, un abrazo, mucha suerte.
Adiós, gracias, adiós.
Vale, agur, agur. Recordemos Granada-Basconi en la Liga ACB para el conjunto de Pablo Laso. Y Naya, concluimos con pelota. Empieza la tercera jornada del Parejas hoy. Día de Santa Lucía, grandísimo día de Santa Lucía, que era cumpleaños de la Itac, en paz descanse, Naya, de mi padre, es un día inolvidable para mí, como comprenderás. Pues hoy en Urretxu, la grandísima feria hípica y de todo, pues juegan Jaca Imaz contra Artola, que reaparece, y María Ezcurrena, y hoy también en Amorebieta, esa doble jornada, por tanto, para abrir doble partido, para abrir boca, juega Laso Iztueta contra Larrazábal y Albisu. Por tanto, como verás, un fin de semana con este adelanto pelota sale, que es absolutamente espectacular, Naya.
Resultados que analizaremos el lunes contigo. Mauri, buen fin de semana, mucho deporte, vale. Que disfrutes y lo
igualmente,
hagas. Un abrazo.
Igualmente, muchos.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vamos a la previsión del tiempo, muy pendientes del termómetro, porque madre mía, qué frío que hace. Hace un frío que pela. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Y parece que no van a subir mucho más las temperaturas, ¿no? Porque tenemos 7 grados en Vitoria, 9 en Eibar y Bilbao y 12 en San Sebastián. No sé, a ver si nos animas un poquito. Cuéntanos, David.
No, mucho más allá de las que tenemos ahora no van a subir. Quizás en el interior todavía puedan subir un poquito, pero bueno, no. Vamos a quedar con valores, como tú bien dices, en torno a los 8, 9 grados en el interior. En la cerquita de la costa un poquito más, pero bueno, más allá de los 12 o 13 no vamos a ir. Hoy la jornada volvemos a tener algo de nubosidad, especialmente más por la zona del interior, aunque ahora nos está dejando alguna gota en algún punto de Álava, pero bueno, no esperamos que la tarde sea lluviosa. Hacia el final del día, sí, en la zona de la costa se podría escapar una gota, pero bueno, en general la tarde se presenta tranquila, pero eso sí, como tú bien comentas, con un poquito de frío nos hace falta un abrigo. Y de cara al fin de semana, en cuanto a las temperaturas, van a ser parecidas, ¿eh? Las temperaturas máximas para tanto sábado como domingo se mantienen en valores parecidos. Nos vamos a mover por debajo de los 10 grados en la zona del interior y en torno a los 12-13 en la costa. Mañana comenzaremos también con temperaturas bajas, especialmente por el interior. Y luego a lo largo del día va a ir aumentando la nubosidad y la segunda parte del día tendremos bastantes nubes. Estas nubes mañana nos van a dejar algo de lluvia. No esperamos que sea un sábado lluvioso con precipitaciones importantes y muchísimo menos, pero bueno, especialmente en la vertiente cantábrica es muy muy probable que tengamos alguna precipitación débil. Y al domingo será al revés, será durante la primera mitad del día, cuando seguiremos con bastantes nubes y en la vertiente cantábrica también seguiremos con algo de lluvia. Tampoco importante, pero bueno, sí que es probable que necesitemos el paraguas durante la mañana del domingo. Luego de cada tarde la nubosidad se romperá un poquito. Las temperaturas, como hemos dicho, tanto sábado como domingo, pues en torno a no llegar a los 10 grados al interior y cerquita de la costa a 12 o 13.
Pues nos abrigaremos. Gracias, David. Buen fin de semana.
Igualmente a vosotros.
Y echamos un vistazo a las carreteras. Precaución hasta ahora en la A8, en los túneles de Malmasín, sentido Donostia, y una furgoneta averiada. Normalidad, eso sí, en el resto de vías vascas.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, tenemos 7 grados en Vitoria, 9 en Eibar y Bilbao y 12 grados en San Sebastián. Pues con este frío y ahora que llega el fin de semana es momento para acercarse a las salas de cine. El cine que vive en Euskadi un momento dulce por todas las series, películas vascas que se ruedan y se premian y por todas las producciones que vienen de fuera a nuestra comunidad, atraídas por nuestros paisajes y más aún por los incentivos fiscales impulsados por las diputaciones y que cubren hasta el 60% de los costos de producción. Fíjate, en 2023 este fue un año sin precedentes para el sector audiovisual. En el territorio hubo 151 filmaciones y este año se prevé mejor. Detective Touré y El Hoyo son algunos de estos títulos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. En este 13 de diciembre, decíamos viernes, perfecto para ir al cine, en el que justamente vamos a mirar a ese éxito. Éxito del cine que también empieza a notarse en Álava, que ha cogido en lo que va de año el rodaje de 13 películas y una serie, a lo que habría que sumar el interés de otras 36 producciones. Esta semana, en Vitoria, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País ha organizado 3 mesas redondas sobre este boom cinematográfico en Euskadi y Elisa López, nuestra compañera, se ha pasado por ahí. Cuéntanos, ¿has podido ver algo, Elisa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya. Pues sí, me he pasado por una de las mesas redondas en las que nos han enseñado los entresijos de esta profesión tan chula, dedicada al cine. Mira, Naya, hemos hablado con los profesionales menos conocidos de la celulosa, del mundo del séptimo arte. Chave Hacha es directora de casting y nos ha contado lo complicada que es su labor. No puedes ser una persona dubitativa, ¿eh? Tienes que tener claro tu instinto. Más que olfato especial, ella ha hablado de gusto y de flechazo.
Quizás es más un gusto por una forma de interpretar, por un tipo de rostros. En el casting pasan cosas maravillosas. Hay una cosa que es medio, bueno, que igual en mi época así como un poco romántica, pero hay algo como mágico en el que tú de repente dejas de ver, pues lo que me pasa a mí, dejo de ver a un actor o a una actriz y estoy viendo a un ser humano. Entonces cuando eso pasa es que me estoy creyendo todo lo que está diciendo esa actriz, ese actor, hay verdad. Pues a veces pasan cosas que dices, wow, es que es exactamente lo que estoy buscando.
¿Cómo tiene que ser ese momento, eh? ¿Sabes cuál es la pesadilla de un director de casting, Naya?
¿Cuál?
Bueno, pues te lo he planteado muy exagerado, ¿eh? Tanto como pesadilla, pero cuando el protagonista de la película es un niño, se echan a temblar. Y más en Euskadi, porque hay pocas escuelas de teatro y de actores a las que llevar a los peques. En este caso, los castings pueden durar hasta un año.
Nunca sabes cuándo va a aparecer la niña o el niño perfecto para la película, porque, bueno, sobre todo en el caso aquí en Euskadi, pues igual hay menos escuelas de quizás de interpretación, hay menos niños que se apunten a clases de teatro, entonces tienes que ver mucho y puedes estar meses y meses haciendo casting. Bueno, nosotros hemos tenido casting, hemos estado en proyectos un año de casting, por ejemplo.
Fíjate, nos dice Chávez que el director de casting se encarga de elegir el reparto tras ver el guión y hablar con el director, que es quien tiene la última palabra. Nos dice que les pasa como al resto cuando leemos, que nos imaginamos los rostros de los personajes. Pues ellos cuando ven el guión le ponen cara. Hemos querido saber cuáles han sido las elecciones más difíciles y la peli Irati del vitoriano Paul Urquijo está entre ellas.
Precisamente cuando tienes niños protagonistas me tiemblan un poco las piernas, porque ya sabes a lo que te enfrentas. A ver, las pelis de Paul Urquijo no suelen ser sencillas. por lo que le gusta a él, también por la época en la que suceden sus películas. Irati fue complicada, por ejemplo. Otro proyecto complicado fue la serie Nos vemos en otra vida, donde teníamos a un protagonista que teníamos que buscarlo en la calle, que no lo íbamos a encontrar quizás dentro del circuito actoral. Lo que pasa que sí que es verdad que apareció antes de lo que esperábamos. Que fácil no te puedo decir, ¿eh? Fácil no, no hay ninguno.
También hemos estado con Ane Zugaza, responsable de sonido, que no es un tema menor, ¿eh? Lo primero que nos ha dicho es que se nota ese boom de producciones en Euskadi, que les llaman más para trabajar, algo de lo cual nos alegramos, desde luego. Y sobre su cometido concreto, nos confiesa que de los ruidos que más les hacen la Pascua, los coches.
Bueno, todas las condiciones nos afectan a todos los departamentos, ¿no? El clima es uno de ellos, pero, por ejemplo, para nosotros suelen ser un gran problema las autopistas, los vehículos, todo este tipo de cosas que a priori, si eres un gran rodaje, puedes parar, pero si eres más, si eres un rodaje más pequeñito, con menos capacidad de parar este tipo de cosas, pues esto te lo comes.
Mira, en la charla nos hemos encontrado con una curiosidad inesperada que vamos a desvelar. ¿Cómo dirías que se capta el sonido, Naya, de los rodajes? Con el micrófono de pértiga, quizá, ¿verdad? Uh-huh. Pues está ese, pero también hay otro que ahora se esconde en la ropa. Así que es vital para un responsable de sonido conocer el vestuario de antemano.
Bueno, el vestuario, aparte del ruido que pueda generar, también nos interesa conocerlo de antemano porque nosotros escondemos micrófonos en la ropa que llevan los actores. Para que nos hagamos una idea, en el sonido directo de base se graba con dos micrófonos. La pértiga que conoce todo el mundo, ¿no? Está atada al famoso palo. Y luego, pues cada actor y cada actriz lleva su propio micrófono incorporado.
Claro. Así que es muy importante toda esa labor de preproducción, en este caso del sonido, sobre todo, pues eso, saber antes qué condiciones va a haber, qué vestuario van a llevar, para que el día de la grabación, en el que cada minuto es dinero, el sonido sea perfecto.
Ruido de fondo, claro, el sonido es 360 grados, o sea, la cámara quizás en un momento dado puede evitar, ¿no?, de que lo que se queda fuera de su cuadro, pero en nuestro caso todo entra. Pues un trabajo de preproducción donde se familiariza con el proyecto, donde lo conoce, donde hace preguntas sobre él y donde tiene en cuenta todas las variables que le pueden ir en contra en los días claves, que son la grabación, en los que no se puede perder ni un minuto.
Nos ha dicho Anne que los responsables de sonido nos encargan de la banda sonora, que eso, por ejemplo, depende del compositor. Y esta banda sonora que estamos escuchando fue premiada con el Goya a la mejor en 2021. Corresponde a la película Aquelarre y la compusieron Aranzazu Calleja y Maite Arroita Jauregui, que también es otro de los papeles, ¿no?, que hay dentro de este mundo del cine al que nos estamos acercando. Decías, Naya, al principio, bueno, pues que Álava va siguiendo esa estela de éxito de Vizcaya en cuanto a producciones cinematográficas, que hubo 151, que fue algo récord en Vizcaya el año pasado. Pues mira, ahora estamos con muchas producciones aquí, muchas. También en Vitoria y en Álava. Hemos hablado por polémica precisamente del rodaje del Sacamantecas, pero también se atrae a largometrajes extranjeros. Desde el 25 de noviembre se está rodando aquí Shoot, en el embalse alavés de Albina. Es un western que protagonizará nada más y nada menos que el actor inglés Cliff Owen. Así que, bueno, pues está teniendo mucho éxito, ¿no?, este incentivo fiscal para traer rodajes de nivel internacional, como este que acabamos de apuntar.
Pues sin duda, también aquí en Bilbao, que continúa, como dices, Álava se suma, pero Vizcaya sigue siendo estrella, ¿no? Está en la cima como paisaje de rodajes, como territorio de rodajes. Y sin ir más lejos, la ballena navideña que estos días estamos viendo en Bilbao se va a pagar porque hay un rodaje. El ayuntamiento ha informado esta mañana de que será justamente este viernes cuando se produzca ese apagón. Así que bueno, vamos a echar de menos unas lucecitas, pero todo sea porque continúe siendo Euskadi un territorio cinematográfico, que nos va a venir a todos fenomenal, Elisa. Gracias por habernos acompañado, compañera. Un abrazo.
Otro a vosotros.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía COPE.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial.
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.